Vamos a continuar nuestro estudio en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, así que si traes tu Biblia, te animo a que la traigas siempre. Abre tu Biblia ahí en Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1. Vamos avanzando en este capítulo, primer capítulo de Santiago. Y cuando vas leyendo Santiago, de repente salta de un tema a otro, ¿no? Parece que está ahí como que habla de esto y ahora va a hablar de esto. Y parece que no hay como un hilo conductor, pero realmente sí está pasando eso, sí hay un hilo conductor en todo lo que viene hablando, ¿no? La semana pasada comenzó ya el contenido de la carta, que Santiago fue directamente al punto que fue hablar de las pruebas, ¿no? Y nos enseña acerca de qué son las pruebas y cómo debemos estar nosotros pasando las pruebas, ¿no? Con qué actitud, sobre todo, pasando las pruebas. Y yo voy a seguir hablando de eso, aunque parece que brinca otro tema, pero no, está relacionado con todo lo que viene hablando, ¿no? Realmente, ese tema de las pruebas o tentaciones que vamos a ver la siguiente semana, pues abarca hasta el versículo 18, por lo menos llega hasta ahí. Pero vamos viendo en secciones porque pues no nos da tiempo de ver, de poder profundizar y poder sacar todo el provecho, que podemos sacar mucho más, ¿verdad? Pero no nos da tiempo, entonces vamos a ir avanzando poco a poco. El día de hoy vamos a ver del verso 9 al verso 12, que tiene que ver con la última parte de las pruebas, de esto de las pruebas aquí en este contexto. Así que, ¿ya estás ahí en Santiago 1? ¿Sí? Quisiera leerlo, y después de leerlo oramos para iniciar, ¿les parece? Dice así en el verso 9 de Santiago 1: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia, perdón. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias, gracias por este día y darnos vida un día más, Señor. Sabemos que es parte de tu gracia y misericordia, Señor. Y sobre todo que podamos estar juntos el día de hoy, esta mañana, abriendo tu palabra, meditando en ella. Gracias por ese gran privilegio, Señor. Gracias, Señor. Háblanos, edifica tu iglesia, Señor. Sigue revelándote nuestras vidas. ¿Sabes cuánto necesitamos, Señor? Conocerte y entender tu voluntad para nosotros, Señor. Así que te pedimos esto, háblanos, Señor. No queremos desperdiciar una oportunidad más que tú nos das de conocerte, Señor, juntos. Así que háblanos a través de tu palabra, dirígenos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, aquel que inspiró estas palabras, Señor, sea el que el día de hoy nos las enseñe, Señor, por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada, te decía, empezamos a ver esto de las pruebas, ¿no? Y vimos cómo nos invita a pasar por ellas con una actitud correcta, que es sumo gozo, ¿verdad? Un super gozo, un gozo sorprendente, que hoy no lo va a recordar al final. Pero nos explica cómo es que podemos pasar así las pruebas, ¿no? Y lo que nos dice es que tenemos que reconocer y recordar, ¿no?, que a través de las pruebas Dios está obrando en nosotros, ¿no? Dios está produciendo paciencia, resistencia, constancia, soporte, veamos eso, ¿no? A lo que necesitamos, obviamente, en este mundo. Entonces, no es en vano, ¿no? Dios está trabajando en nuestros corazones, transformándonos a la imagen de Jesucristo, ¿no? Y lo que necesitamos en la prueba, los recursos que Dios nos ha dado es, principalmente, es comunión con Él, poder ir a Él, depender de Él, y orar y pedir, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que pedir? ¿Recuerdan? ¿Qué tenemos que pedir? Ya se les olvidó, ¿no? Sabiduría, ¿verdad? Pedir sabiduría es lo que nos invita, ¿no? Dice, la idea es que la prueba nos lleve a una perfección, a una madurez espiritual, no sé la palabra perfección, una madurez espiritual, a estar completo sin que nos falte cosa alguna. Pero si te falta sabiduría, pídela, dice, que Dios da abundantemente y sin reproche, como leíamos, ¿verdad? Porque sabe Dios lo que necesitamos, y Dios nos quiere hacer aptos para la obra, y quiere capacitarnos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero dice que pidamos con fe, ¿verdad? No dudando nada, porque entonces lo que sucede es que somos personas de doble ánimo, decía, ¿verdad?, el pasaje. Y ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibiera cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, ¿verdad?, en todos sus caminos, ¿no? Y entonces ahora empieza a hablar del hermano, ¿no?, de bajos recursos, el hermano que tiene recursos ¿Qué tiene que ver esto, no? Bueno, la semana pasada vimos eso, en el verso 8, que la frase de doble ánimo significa dos almas, ¿recuerdas? Y ahora hay una persona que está dividida en sus pensamientos, en su mente, en su corazón, como si una parte de esa persona estuviera en Dios y la otra parte en el mundo, ¿no? Y dice, no puedes pasar una prueba de esa manera. Vas a reprobarla. Vas a pasar la prueba porque dice el verso 2, cuando Isaías en diversas pruebas, o sea, es algo que va a suceder. No, si se hallan, recuerdan que vimos eso, es cuando te halles, va a suceder. Pero, ¿estás listo para la prueba? Si eres de doble ánimo, no vas a estar listo, vas a reprobar la prueba. Entonces, es esa persona que está inconstante y que está dividida. Jesús en Mateo 6:24 dijo esto, ninguno puede servir a dos señores, ¿recuerdan? Hablando de ese doble ánimo, de esa división, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y a qué? ¿Recuerdas? Y a las riquezas. Entonces, ya viendo esto, dices, ah, ok. Entonces, ahora Santiago por eso empieza a hablar de las riquezas, ¿verdad? Porque una forma muy sencilla para poder ver si una persona está dividida de esta manera, si es de doble ánimo, es esta prueba del dinero, precisamente, ¿no? Porque ahí el dinero se convierte, para una persona dividida, de doble ánimo, en un amo más, ¿verdad? Entonces Dios y las riquezas. Entonces Dios usa a veces esto, ¿no? Para poder probar nuestro corazón y ver dónde está nuestra fe. Un área en la que es común que la fe sea probada es precisamente esta, el dinero, ¿okay? La fe es expuesta cuando la riqueza o la pobreza llegan a la vida de uno. Las dos cosas, ¿no? Riqueza o pobreza. Y Dios puede concederle a unos riqueza y otros pobreza para probar su fe, ¿okay? Entonces, esta era una de las principales pruebas que estaban experimentando estos cristianos. Tú recuerdas con un trasfondo judío, ¿no? En la iglesia primitiva, recordemos que este fue probablemente el escrito próximo, más temprano, ¿no? De la iglesia, el primer escrito, aún antes de los evangelios, esta carta de Santiago. Entonces, aquí estaban ya comenzando a experimentar esta persecución, ¿no? Muchos de ellos habían sido privados, o estaban siendo privados ya en ese momento, de sus bienes, por sus propias familias. ¿Recuerdan cuando vimos eso en Hebreos? No, en Hebreos veíamos, esto es más, Hebreos muchos años más adelante, pero Hebreos reconoce, muchos de ustedes ya fueron privados de sus bienes, ustedes ya experimentaron eso, ya han pasado por pruebas, ¿no? Y quizás eso fue en este momento, ¿no? La primera vez que experimentaron esas persecuciones al creer en Jesús. Entonces muchos de ellos estaban pasando por estas pruebas, aún económicas, ¿no? Muchos de ellos habían perdido sus bienes por consecuencia de seguir a Cristo, mientras que otros seguían, pues, conservándolos, ¿no? Entonces, entre ellos había esa discordia. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué a unos sí tienen y les puede ir bien y a otros les va mal, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, Santiago está explicando, eso es una prueba más, donde Dios quiere mostrar tu corazón y tu fe, ¿no? Entonces, comienza diciendo esto, el hermano de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, verso 9, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. El hermano que es de humilde condición, ¿no? Es el hermano que es de escasos recursos. Y lo que nos dice es que no debe sentirse menos por esa condición. No debe sentirse relegado o olvidado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él será exaltado por Dios, ¿no? Dice, gloríese en su exaltación. No sabemos ¿a qué tipo de exaltación se está refiriendo? ¿No? Algunos mencionan que es una exaltación presente, porque en el momento en que tú estás pasando una prueba, Dios te exalta, ¿no? Puedes comprobar su fidelidad, pero sin duda puede ser la exaltación futura, ¿no? Saber que un día Dios te va a exaltar, ¿verdad? Que esto va a ser algo temporal, y creo que eso es más de acuerdo al contexto de lo que está hablando aquí Santiago, ¿no? Entonces, la persona de escasos recursos, aún como un creyente, puede gloriarse en su futura exaltación. Porque Dios nos ha prometido eso, ¿verdad? En este mundo puedes experimentar pobreza, ¿no? Aún el trato que el mundo le da al pobre, ¿no? Porque pues es un tema que va a usar, va a hablar más adelante Santiago acerca de acepción de personas, ¿verdad? Y tú sabes cómo el mundo trata a las personas adineradas y cómo trata a las personas con bajos recursos, ¿verdad? Es muy diferente el trato, ¿no? Entonces tú puedes estar viendo pobreza y aún ese maltrato del mundo hacia los pobres, ¿no? Si tú estás en esa condición, pero tenemos que recordar esto, ¿ok? La realidad es que como cristiano, tú ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Verdad? O sea, eso es lo que dice la palabra. Es una exaltación. Tú ya estás sentado en esos lugares celestiales con Cristo. Quizás no tengas una herencia en este mundo, pero sí tienes una herencia reservada en los cielos, ¿sabías? ¡Qué increíble eso! Una herencia reservada, ¿dónde? En los cielos. Siendo increíble esto, heredero de Dios. ¿Sabías eso? Heredero de Dios. O sea, ¿cuántas veces no quisiéramos ser herederos de, no sé, de un rey que salga por ahí, de un país que nunca escuchamos, ¿no? O algo así, tener una herencia así. Dice aquí, eres heredero de Dios, aquel que es dueño de todo. ¿Te imaginas eso? Y dice la palabra eso, ¿lo crees? Entonces, podemos exaltarnos en eso, ¿no? Y poder sentir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos. ¿Sabes con quién? Con Cristo. ¡Qué increíble! La misma herencia que el Hijo de Dios posee es nuestra. Coherederos juntamente con Cristo. Dice Pablo, si es que juntamente padecemos con Él. ¿Verdad? Y nos lleva nuevamente a las pruebas. ¿Por qué? Porque aquí está en juego esto. O sea, terrenal o celestial. Y las pruebas tenemos que verlas desde el punto de vista celestial, desde lo eterno. Porque si no, vamos a empezarlas a verlas terrenal y vamos a empezar a verlas de una forma diferente. ¿Y sabes qué va a suceder? Que no vamos a pasar la prueba. Y vamos a caer en la tentación. Entonces el punto es que veamos las cosas como Dios las está viendo. Y que podamos vernos como Dios nos ve. Si el día de hoy tú estás experimentando esto, faltas de recursos, algún tipo de pobreza, recuerda esto. Cristo nos ha exaltado. No por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. Puedes ser pobre para este mundo, pero recuerda algo, eres rico para Dios. Eres rico para Dios. Fue lo que Jesús hizo precisamente. Pablo lo explica en 2 Corintios. Él con su pobreza, al humillarse, nos dio su riqueza, nos hace ricos. ¿Te das cuenta? Entonces está hablando de esto. Estás pasando por una prueba así. Recuerda esto. No te desanimes. No te amargues pensando en que por qué Dios permite esto. Te estás desenfocando. Acuérdate de lo que vimos la semana pasada. Recuerda que Dios está obrando en ti a través de esto. Dios está haciendo una obra en tu vida. ¿Ok? Pero ahora habla de los que tienen riqueza y dices, no, pues yo quisiera esa prueba, ¿no? Pero es una prueba. ¿Ok? La riqueza es una prueba también. Pero el rico, dice, gloríese en su humillación. Obviamente cuando dice el rico, está hablando del hermano rico, ¿ok? Está hablando de cristianos. ¿Okay? El hermano que tiene riqueza, gloríese no en su exaltación, sino en su humillación. Porque su exaltación, él puede confundirla con el tener riqueza. Dice, no recuerda, o sea, recuerda de dónde sacó Dios, ¿ok? El que es rico también puede gloriarse, pero no por su riqueza de este mundo, sino por su humillación que comenzó al conocer a Cristo. ¿Verdad? Esto puede ser difícil, y por eso es una prueba, porque Jesús aún le dijo a sus discípulos, ¿no? les enseñó esto, ¿no? ¿Cuán difícil? ¿Te acuerdas del joven rico? Cuando él llega preguntándole, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Jesús le dice, conoce los mandamientos, llévalos a cabo, ya los hice todos, dice, una cosa te falta, vive de todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hace ese hombre? Se da media vuelta y se va triste porque dice, no puedo hacer eso. Porque ahí está su corazón, doble ánimo, un corazón dividido, ¿se dan cuenta? Y dijo Jesús, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Verdad? Y los discípulos dijeron, no, pues, menos vamos a entrar nosotros, ¿no? Pero es eso, ¿por qué? Porque la riqueza es una prueba que te puede deslumbrar y te puede privar realmente de lo eterno, de la riqueza eterna, ¿verdad? Por eso dice, gloríate no en tu exaltación, no en lo que tienes ahora, sino en cómo tuviste la vida eterna, en tu humillación, ¿no? Y claro, esto nos recuerda a la primera bienaventuranza de Mateo, nuevamente Sermón del Monte, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres, ¿recuerdas? En espíritu, ¿verdad? No económicamente, los pobres en espíritu. Esa es la humillación que está diciendo. Porque no importa cuánto dinero puedas tener, si tú realmente has creído en Jesús, has pasado por esta pobreza, has reconocido tu pobreza espiritual y tu necesidad, ¿verdad? Y por eso eres bienaventurado. Y esa es la humillación, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, el reino de los cielos, no puedes pagar tu entrada con el dinero de este mundo, ¿verdad? Es más, ya está pagado. Solo tienes que humillarte y aceptar que eres un pecador, reconocer tu pobreza espiritual, humillarte delante de Dios. Entonces, por eso al rico le dice esto, gloríense en su humillación. Para nosotros los cristianos, las pruebas nos llevan a depender por igual de Dios. ¿Okay? Pobres o ricos, nos colocan las pruebas al mismo nivel delante de Dios. ¿Para qué? Para que todos dejemos de preocuparnos tanto por las cosas terrenales y veamos las cosas espirituales. Entonces aquí nos está mostrando la perspectiva con la que tenemos que pasar las pruebas. ¿Ok? Viendo las cosas a la luz de la eternidad. No podemos estar pasando la prueba pensando en lo terrenal, lo que este mundo nos dice, o cómo suceden las pruebas en este mundo. Tenemos que verlas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la eternidad, ¿verdad? Por eso dice ahora, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea, el rico pasará como la flor de la hierba. Dice el verso 11, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está hablando esto? Mira, estos versículos, Santiago está citando varios pasajes, pero entre ellos está Isaías 40 y también el Salmo 90, donde precisamente está hablando de lo transitorio de esta vida, lo breve que es esta vida. Dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Y es lo que dice precisamente Isaías, que muestra esta transitoriedad de la vida. Déjame leerlo, Isaías 40, te decía, versículos 6 y 7, dice así, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo, ¿te das cuenta? Así es la vida del hombre. Y dice verso 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Está hablando de esto, y Santiago, obviamente viendo, les está escribiendo a judíos, conocían estos pasajes y entendían el sentido de esos pasajes. Está hablando de cómo la vida es realmente algo fugaz, pasa muy rápido. Y aunque la referencia aquí, regresando a Santiago, es al hermano rico cuando dice, porque él, está hablando del hermano rico, pasará como la flor de la hierba. Aunque la referencia es el hermano rico, la realidad es que esto es para todos, ¿verdad? Ricos y pobres. La vida en esta tierra, ¿qué crees? Es corta, es fugaz, es breve. Creo que los que estamos aquí ya nos dimos cuenta de eso, ¿eh? Eres muy joven, ¿no? A la adolescencia, niño, y tienes una vida por delante, y dices, no, ya que sea grande, pero ya cuando llegas a los 30, ya vas pasando a los 40, dices, chin, ya estoy más cerca, ¿no? Dices, realmente es corta la vida, ¿no? Y es lo que Dios dice, obviamente, ¿a comparación de qué? Pues de la eternidad. Esta vida es breve. Entonces, no debemos de poner nuestra mente en las cosas terrenales, tanto ricos o pobres, nuestra condición, sino en la eternidad. La riqueza, la pobreza, la enfermedad, la tragedia, el dolor, son transitorios, ¿ok? Son transitorios, porque esta vida es temporal y pasajera. Es lo que nos recuerda aquí. El apóstol Pedro, cuando habla de las pruebas en su capítulo 1 de su primera carta, habla de ser afligidos en diversas pruebas también. Dice, por un poco de tiempo, ¿verdad? Por un poco de tiempo, así lo dice. Y tú puedes decir, bueno, es poco tiempo. Y dice, sí, pero está hablando de esta brevedad de la vida. O sea, tú puedes vivir o pasar una prueba de aquí a lo que te queda de vida en esta tierra. La pobreza o la riqueza también, ¿verdad? Pero es breve. O sea, al final lo que él nos enseña es velo a la luz de la eternidad. Es algo breve, es algo pasajero. Por lo tanto, un cristiano no debe de poner su confianza en las riquezas de esta vida. Lo que la Biblia nos enseña una y otra vez, lo vimos en Timoteo, ¿recuerdas? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es estar dividido, doble ánimo, ¿verdad? No tener una lealtad a Dios. Y es eso, cuando pones tu confianza en las riquezas de esta vida, estás sirviendo a otro amo. Y es un error hacerlo, ¿sabes por qué? Porque esta vida es temporal. Es temporal. Tú y yo no sabemos cuántos años nos quedan aquí. Dios lo sabe, ¿verdad? Pero sabes que no son muchos. La realidad es que no van a ser muchos. A comparación de la eternidad, es nada. Es nada, ¿ok? O sea, cuando vayamos por ahí del año 1.500 millones en la eternidad con el Señor, ya ni te vas a acordar quizás de tu vida en la tierra, ¿no? Yo pienso así. Bueno, claro que te vas a recordar, ¿no? Pero vas a decir, wow, o sea, no era nada. Realmente fue algo fugaz. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, todas las pruebas tenemos que verlas en ese contexto y de esa manera, como algo fugaz, algo pasajero. Por eso es un error, el error es poner confianza en las riquezas. Jesús dijo esto, déjame citar Lucas 12:15. Lucas 12:15, Jesús dijo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, dice Jesús. Guárdense de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Te das cuenta? No puedes basar tu vida en lo que tienes en este mundo. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque es pasajero. ¿Verdad? Jesús dijo, el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá. Y ese sentido. ¿Quieres vivir solamente para este tiempo? Aquí y ahora vas a perder tu eternidad precisamente. Entonces tenemos que pasar por esta vida, pero viendo lo eterno. Las pruebas. En la prueba corremos el riesgo de dejar de ver lo eterno y empezar a ver lo terrenal. Por eso nos lleva a este punto. Considera que esta vida es algo transitorio. Las pruebas sirven para recordarle a los ricos que no deben de poner su confianza en las riquezas de esta vida. ¿Por qué? Porque al final esta vida se va a desvanecer como la hierba que se seca o como la flor que se marchita. Es lo que dice el verso 11, ¿no? Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Es qué interesante ese mismo sol que le da vida, al final la quema, ¿no? Y así es. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. O sea, al final, lo hermoso que tenías, tus riquezas, tus bienes de este mundo, ¿qué crees que va a pasar con ellos? Van a perecer. Para empezar, aquí se van a quedar. Y otros las van a heredar. Pero al final eso se va a acabar. Eso se va a consumir. ¿Verdad? Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, tenemos que recordar que esta vida es transitoria. Es lo que nos enseña aquí. Pasando por las pruebas tenemos que recordar esto. O sea, al final, te los he dicho, dentro de 50 años, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde vas a estar tú? Tenemos que recordar eso, así es como nos invita a pasar las pruebas, así es como Santiago está animando a estos creyentes que están pasando por diversas pruebas, entre ellos económicamente. ¿Ustedes recuerdan la iglesia de Jerusalén? Fue una iglesia que al principio padeció mucho, padeció hambre, al grado de que Pablo tuvo que hacer una recolecta en las iglesias gentiles para poder apoyarles económicamente, ¿recuerdan eso? Muchos de ellos quizás por eso salieron de Jerusalén y por eso le está escribiendo a los que están dispersos, ¿recuerdas? Entonces, es lo que vemos aquí. Tenemos que ver nuestra vida a la luz de la eternidad, familia. La palabra de Dios una y otra vez nos enseña eso. Ve las cosas a la luz de la eternidad. Déjame recordarte un par de versículos acerca de eso. Segunda de Corintios. Si quieres acompañarme ahí. Segunda de Corintios 4. Versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no desmayamos, no desmayes. ¿Estás pasando por prueba? No desmayes. Dice Pablo, yo no desmayo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva al día al día. O sea, Dios, te das cuenta, está obrando en nosotros. Renovando nuestro espíritu, el hombre interior, transformándonos a la imagen de Jesús. Porque esta leve tribulación, fíjate cómo la expone Pablo, porque esta leve, o sea, para empezar, es leve, tribulación. ¿Por qué es leve? Tú puedes decir, bueno, o sea, Jesús, Dios sabe lo que está hablando, ¿no? O sea, Jesús padeció. ¿Y de qué manera? Pues, o sea, Jesús fue tentado sin pecado, ¿verdad? En todo, vimos en Hebreos. Y él padeció, llevó el sufrimiento, el dolor, la angustia, todo eso lo experimentó. La traición, etcétera, todo eso Jesús lo experimentó. Son no hay cosas que tú puedes decir, esto ni Dios lo ha experimentado. No es cierto. Jesús sabe lo que estás viviendo, Jesús lo ha experimentado. Y Dios dice que eso es leve, ¿sabes por qué? Porque no se compara a lo que tú y yo merecíamos, que era la muerte eterna. Entonces lo que tú puedes vivir aquí, por más tormentoso y doloroso que pueda ser, es leve. La comparación de lo que merecíamos. ¿Estás de acuerdo? Entonces esta leve tribulación, y dice algo más, ¿cómo dice ahí? Momentánea, ¿te das cuenta? Es momentáneo, transitorio. No va a ser para toda la eternidad, que realmente era lo que merecíamos. Un sufrimiento eterno, ¿estás de acuerdo? Dice, es momentáneo. Es leve y es momentáneo. Porque esta leve tribulación momentánea produce, está haciendo algo en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta? Nuevamente nos pone la vista en lo eterno. Ve lo que está haciendo. ¿Ok? No mirando a nosotros, ¿cómo sucede esto? No mirando a nosotros, ¿qué cosa? Lo terrenal, las cosas que se ven. No pongas tu mirada en las cosas de esta tierra, sino las que no se ven, las eternas. Pues las cosas que se ven son temporales. ¿Verdad? Dice ahí tu Biblia eso. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es como Santiago nos invita a pasar las pruebas en esta vida. Con la mirada en lo eterno. En lo eterno. Otro pasaje es Romanos 8. Romanos 8. Necesitaba hace rato esto, verso 17, Romanos 8, 17. Y si hijos, como hijos de Dios, también herederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿te das cuenta? La exaltación final. Pues tengo por cierto, verso 18, tengo por cierto, Pablo, estoy seguro de esto, que las aflicciones del tiempo presente, de esta vida, está hablando de eso, no son comparables. ¿Con qué cosa? Con la gloria venidera, ¿verdad? La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuevamente eso. Pablo está viendo sus pruebas, su aflicción, a la luz de la eternidad, y dice, no se compara, puedo pasarlo. Y eso es lo que Santiago nos dice. Esta vida es transitoria, recuérdalo. Esto es pasajero. Tu aflicción, tu prueba, es pasajera, ¿verdad? Y este mundo es pasajero. No pongas tu confianza en las riquezas. No pongas tu confianza en eso. ¿Ok? Fíjate lo que dice el verso 11, regresando a Santiago 1. Al final, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No dice que se marchitarán las empresas de los ricos. Lo da por hecho, pero no está diciendo eso. Dice que el rico se marchitará en todas sus empresas. Si tú pones tu corazón en eso, así vas a acabar marchitado. Así se va a marchar el rico cuando pone su confianza en las riquezas y su corazón en este mundo. Eso es lo que Santiago está diciendo. El hombre que vive para sus riquezas se marchitará junto con ellas. Entonces, ten cuidado. Si Dios te ha bendecido económicamente, si el día de hoy tienes la bendición de Dios de tener bienes, empresas, como dice aquí, negocios, y has prosperado, solo ten cuidado. Es una prueba, ¿te das cuenta? Es una prueba. Ten cuidado de no poner tu corazón en ellos. ¿Te das cuenta cómo es una prueba diferente, pero es una prueba? Se pone a prueba tu lealtad. Ten cuidado. Si pones tu vida y tu identidad en las cosas de este mundo, entonces te marchitarás junto con él, lo que dice la palabra de Dios. Si tu vida se identifica y se trata de tus negocios, de tu empresa, de tu dinero, de tus bienes, ten cuidado. Realmente eres ese hombre de doble ánimo. Un pie en Dios y el otro en el mundo. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos está recordando aquí. No importa cuántas empresas tengas, un día ya no las tendrás. Esa es la realidad. Ese es lo transitorio de este mundo. ¿Ok? ¿Recuerdas? Jesús habló mucho de eso también. Ese hombre rico. Un hombre rico, insensato, que generó riquezas y almacenó, ¿no? Y puso almacenes y dijo, voy a derrumbarlos para hacer más grande porque ya no me caben, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? ¿Tú no sabes que el día de hoy van a pedir cuentas de ti, de tu alma? ¿Tú no sabes? ¿En qué momento se acabó? ¡Pum! Transitorio. ¿Y todo lo que hiciste, dónde se quedó? ¿Te lo llevaste? Mira, la gente es tan necia, ¿no? Que muchos quieren llevarse su riqueza a la tumba. Y los entierran con sus riquezas, es lo más preciado, ¿verdad? Y es tan absurdo, porque dices, pues no te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar, eso se queda aquí, ¿estás de acuerdo? Es la realidad, no te lo puedes llevar. No pongas tu amor en las cosas temporales. No pongas tu corazón, tu lealtad en las cosas temporales. Es lo que nos dice aquí. Aunque no queramos, esta vida pasará y lo sabemos. ¿Ok? Acompáñame a Mateo 6, vamos a meditar en eso. Porque ese sermón del monte, como te dije, el Santiago tiene muchas referencias al sermón del monte, ¿no? Y vemos cómo es precisamente el hermano de Jesús quien conoce y conocía la enseñanza de Jesús. Y fíjate lo que dice, es muy ad hoc con lo que estamos viendo en esta parte del sermón del monte, capítulo 6, Mateo 6. Mateo 6, Jesús dijo esto, de verso 19, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Se dan cuenta? Palabras de Jesús. No se hagan tesoros en la tierra. Donde la polilla y el hollín corrompen. ¿Verdad? Porque es así. Es tan transitorio, ¿verdad? Que de repente puedes tenerlo y de repente ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín corrompen. Y aparte hay ladrones, ¿verdad? Donde los ladrones minan y hurtan. O sea, no pongas tu corazón en esas cosas. Ten cuidado. Cualquier momento Dios puede quitar de lo que tienes. ¿Verdad? Porque tu corazón está ahí. Jesús dice, no hagas tesoros en la tierra, sino hacer tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ni hay ladrones, ¿no? Dice, haz tesoros en el cielo. No hagas tesoros en esta tierra, haz tesoros en el cielo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está, ¿qué cosa? También vuestro corazón. Tu lealtad, ¿te das cuenta? Y eso es lo que está a prueba realmente. Tu fe, pero también tu lealtad a Dios. Ahorita lo vamos a ver al final. Pero Jesús habla de esto. O sea, una persona que está dividida, ¿te das cuenta? Cuando tiene sus tesoros en la tierra, está dividida. No es así, pon tus tesoros en el cielo. Ve lo que dice el verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿De qué habla Jesús aquí? Pues ese hombre que está dividido, ¿te das cuenta? Que tiene un pie en la tierra, un pie en Dios, y dice, o sea, estás caminando, ¿con qué luz en esa tierra? Estás en tinieblas, sigues en tinieblas. Versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, lo que estábamos al principio, porque o aborrecerá al uno, llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios de las riquezas. No puedes servir a Dios de las riquezas, no puedes servir a Dios amos. Jesús es el Señor, lo vimos al principio, Él es el Señor. Santiago reconoció, es mi Señor, es el curioso, es el amo, yo le pertenezco, yo soy su esclavo. Y tenemos que vivir así, sin estar divididos con este mundo, sirviendo a Dios, sirviendo al mundo, no podemos. Realmente no somos leales. Continúa diciendo Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿te das cuenta? No te afanes por tu vida, ¿por qué? Porque es transitoria. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pues sí. ¿Por qué pones solamente tu vida en esas cosas terrenales? Tu vida, Jesús la compró para la eternidad. O sea, más que eso tu vida, ¿verdad? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Porque las riquezas te llevan a eso, afanarte desmedidamente. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, transitorio, ¿te das cuenta? Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca, qué cosa? Fe. ¿Verdad? La prueba muestra nuestra fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué veremos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas. Ellos no tienen una eternidad y no pueden poner su mirada en eterno porque para ellos no hay eternidad, ¿te das cuenta? Viven en el aquí y ahora. Entonces deja que ellos vivan así. Los gentiles buscan todas esas cosas, pero nosotros tenemos un Padre. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. O sea, tienes un papá que sabe. No te afanes, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál tiene que ser nuestro afán? Verso 33. Mas buscad primeramente, prioridad. ¿Qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Te das cuenta? Lo eterno. Busca lo eterno. Primeramente, antes que otra cosa, el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. O Dios sabe lo que necesitas en esta vida y te lo va a dar. Para que puedas vivir para Él. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, vive a la luz de la eternidad. Es el mensaje de Jesús. Es el mensaje de Santiago, como vemos aquí. Entonces, regresamos a Santiago. Estos versículos lo que quieren enseñarnos, mostrarnos, es lo que también Pablo enseñó a los romanos. Déjame citar Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, ¿recuerdas? Sino que piense de sí, ¿cómo? ¿Recuerdas? Con cordura. Que piense de sí con cordura, conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. Santiago busca destacar la igualdad de los cristianos, ya sean pobres o ricos económicamente, todos dependemos del Señor. Necesitamos pensar con cordura. Los pobres necesitan recordar que han sido exaltados, ¿verdad? Que Dios nos va a exaltar un día. Y puedes pasar la transitoriedad de esta vida, ¿se dice así? ¿Lo fugaz de esta vida? ¿Cómo? Así. Descansando en que un día va a ser exaltado juntamente con Cristo. ¿Verdad? Y los ricos tienen que recordar esto, su humillación. ¿Para qué? Para que no se exalte desmedidamente, piense con cordura, ¿verdad? Para que las riquezas de este mundo no lo atraigan y lo cieguen. Recordar su humillación, su pobreza espiritual. Dios me sacó de aquí. Todo lo que he recibido es gracia. Entonces vas a ver las cosas de una forma correcta, con cordura. Y es lo que Santiago busca. Jesús nos enseñó ese principio. ¿Por qué? Porque él siendo rico se hizo pobre, dice la palabra de Dios. Se hizo pobre y siendo pobre el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y eso es lo que es el camino de la cruz. La cruz de Cristo nos da la perspectiva correcta de cada uno. La cruz es la exaltación para el pobre y la humillación para el rico, ¿se dan cuenta? Si ir a la cruz y recordar lo que Cristo ha hecho y descansar en eso y entender quiénes somos en Cristo. Que la prueba puede engañarnos y podemos terminar reprobándola, ¿verdad? Vamos al verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón. Definitivamente eso tiene que ver con lo que comenzó en el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Y bienaventurados, ¿te das cuenta? Está hablando de eso, regresando a ese punto. Además, algunos dicen, tú puedes leer del verso 2 y leer el verso 4 y de ahí brincarte al 12. Déjame leerlo así, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soportó la tentación, o la prueba más bien, ¿no? Porque es el tema de lo que viene hablando. Regresa como a eso, a terminar esta parte. Bienaventurado. El término que se emplea en griego es Makarios. ¿Has escuchado esa palabra? Su nombre, ¿no? Makario. Hasta una película, ¿seguro? Bueno, la palabra viene del griego, es Makarios. Y significa esto, bienaventurado. Significa más que dichoso. Más que dichoso, supremamente bendecido. ¿Ok? O sea, aquí es ese gozo el que está hablando en el verso 2. Por sumo gozo. Bienaventurado. Es el gozo que no está relacionado con las circunstancias. Definitivamente. No es el gozo que proviene de, ay, pues ahora me está yendo bien. Y cuando estás en la prueba, ¿te está yendo bien? No. Pero hay un sumo gozo y hay una bienaventuranza, ¿te das cuenta? De eso está hablando. Es la misma palabra que Jesús usó en el Sermón del Monte al referirse a las bienaventuranzas. Lo que vemos hace rato, bienaventurado el pobre de espíritu. Bienaventurado a los mansos. Esa palabra es Makarios. Se refiere a la persona que ha encontrado el gozo supremo aún en medio de las pruebas. Bienaventurado. A la persona que puede estar sometida a diversas dificultades, conflictos, sufrimientos, cualquier clase de aflicción, pero es más que dichoso, se siente así, más que dichoso. ¿Por qué? Porque sabe, entiende lo que Dios está haciendo, como veíamos, y puede ver las cosas a la luz de lo eterno. Y puede recordar esto. Está pasando por una prueba al ser pobre, va a ser exaltado. Está pasando por la prueba de la riqueza, puedes recordar la humillación y cómo conociste al Señor. Y puedes sentirte dichoso por eso, ¿te das cuenta? Bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación. La tentación. Esta palabra, tentación en el griego, es la misma palabra que se tradujo por pruebas en el versículo 2. Es la misma palabra en el griego. Y veíamos esto la semana pasada. Y todavía la siguiente semana vamos a entenderlo un poco mejor. Pero, ¿por qué ahora se traduce como tentación? ¿Por qué si es la misma palabra, se tradujo como prueba y ahora como tentación? Y te decía, y en la Biblia la encontramos así. 1 Corintios 10, 13, ¿te acuerdas? Se traduce como tentación, pero es esa palabra prueba. ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? Comúnmente vemos la prueba y la tentación como cosas muy diferentes nosotros, ¿verdad? Así como, ¿qué tiene que ver la prueba con la tentación? Pero en la Biblia, estos dos conceptos están muy relacionados. Prueba y tentación. Es por eso que esta palabra a veces se traduce como prueba y otras veces como tentación. La prueba, decía la semana pasada, explicaba un poco esto, lo podemos ver de esta manera. La prueba es la dificultad proveniente del exterior, ¿se acuerdan? Lo externo, lo que está sucediendo, esa es la prueba. Mientras que la tentación es la dificultad proveniente del interior, lo que está pasando en mi corazón, el conflicto que hay en el interior de la persona al experimentar esa prueba. Porque la tentación es irte por la salida más fácil. Reprobar, no pasar la prueba. ¿Recuerdan? Vimos eso la semana pasada. Entonces la relación es esa precisamente, ¿no? En la prueba siempre está la posibilidad de no pasar la prueba, de reprobar. Y esto es cuando la prueba se convierte en una tentación. Las pruebas pueden convertirse en tentaciones si no las manejamos correctamente. Si no estamos viendo las cosas a la luz de la eternidad como nos invita aquí, seguramente vas a ver la prueba como una tentación. Y desde ahí ya estás perdiendo. Tienes que entender que es una prueba. ¿Para qué? Para que la pruebes. ¿Ok? En la prueba siempre está esa posibilidad. Y tenemos que entender esto. Un pasaje que ilustra esto es Proverbios. Acompáñame a Proverbios 30, por favor. Proverbios 30. En el Antiguo Testamento. Después del libro de los Salmos está Proverbios. Y al final, casi al final, capítulo 30, encontramos este pasaje, verso 7. Donde dice así, Proverbios 37, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, le dice este Agur, ¿no?, que escribe estos proverbios a Dios. Lo primero es esto, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. ¿No? Vanidad, palabra mentirosa aparte de mí. Y lo segundo es esto, no me des pobreza ni riquezas. ¿Se le entiende? Eso es una prueba. No me des ni uno ni el otro, yo quiero mantenerme, dice así, ¿no? Manténme del pan necesario, con esto satisfecho, no me lleves a la pobreza, ni lleves a la riqueza. ¿Por qué? Porque es una prueba. ¿Y cómo él dice, no me lleves esto porque sé que puedo caer? ¿Cómo? Fíjate lo que dice, no sea que me sacie en la riqueza y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Sabes qué sucede esto? Yo lo he visto en personas en la iglesia, orado por ellos, orado por una situación económica difícil, por trabajo, orado por un empleo que sea de bendición, y consigue un empleo donde les da bien y se olvidan de Dios. Le pueden terminar diciendo, esto yo lo logré, se olvidan de Dios, quien nos bendijo. ¿Te das cuenta cómo es una prueba la riqueza? Segur dice, no me des riqueza, porque si me sacio puedo llegar a negarte y decir, ¿quién es Dios? Como yo soy el que conseguí todo esto, Dios no me lo dio. O que siendo pobre, hurte y lo asume el nombre de mi Dios. Me lleve a robar. ¿Te das cuenta? Esa es la tentación. Esa es la tentación. Entonces, tenemos que aprender a manejar las pruebas correctamente. Y ya lo vimos, ¿de qué manera? Pidiendo sabiduría, como vimos. Y la otra es viendo toda la luz de la eternidad, no olvidándonos que esta vida es transitoria. Porque va a ser más fácil caer en la tentación si no estamos viendo de esa manera. Entonces, bienaventurado el hombre, el varón, que soporta la tentación. Ahora, aunque en la mayoría de las traducciones contemporáneas vas a encontrar esta palabra traducida como tentación, su mejor traducción, aún por el contexto, sería prueba. Es regresar a la prueba, porque no está hablando de la tentación. La tentación empieza a hablar en el verso 13, lo que vamos a hablar la siguiente semana. Pero aquí todavía está hablando de la prueba. Es cierto que Santiago continuará hablando de la tentación, pero el término creo que se alusiera como tentación en los siguientes versículos proviene de la misma palabra griega. No es la misma, cambia un poquito. Pero aquí aún está hablando de la prueba. Déjame citar otra. Hay otras versiones que sí traducen como prueba. Voy a citar una de ellas, que es la Biblia, es NBLA. No me acuerdo cuáles son sus siglas. Más bien sus, ¿cómo se llama? Nueva Biblia, o no sé. Sí, Nueva Biblia Latinoamericana, creo que es. Nueva Biblia Latinoamericana, exacto. Dice así, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Ese es el sentido de la palabra. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Creo que esa es una muy buena traducción de este versículo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Okay? Porque como vimos la semana pasada, esta palabra probar habla de ese proceso de cuando uno está pasando por la prueba. ¿Se acuerdan del crisol que hablamos la semana pasada? Acrisolado. Es cuando estás pasando por la prueba. Bienaventurado el hombre que soporta, que está pasando y aguantando la prueba. ¿Ok? Eso es lo que se refiere. Ahora no dice bienaventurado el hombre que nunca ha sido probado. Tampoco dice bienaventurado el hombre que encuentra toda prueba fácil de vencer. Dice, no, la bienaventuranza es para el hombre que ha pasado y soportado el proceso de prueba, lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Dice, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, y la palabra prueba aquí es diferente a la que acabamos de usar. Lo mismo vimos en el verso 2 y 3, si recuerdan la semana pasada. En el verso 2 veíamos que dice, cuando se hacen diversas pruebas, cuando te halles en esa prueba, cuando estés pasando por el proceso de prueba. Pero verso 3 decía, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la aprobación, cuando ya pruebas la prueba, ¿me explico? Ya eres aprobado. Es lo mismo que dice aquí, porque cuando ya ha sido aprobado, cuando ya resistió la prueba, ¿ok? Entonces, cuando ya pasó la prueba, lo que está diciendo. La fe de este varón fue puesta a prueba y demostró que era una fe genuina, lo que está diciendo aquí. Bienaventurado cuando estás pasando por prueba, porque ya cuando la pasas, ya mostraste que tu fe es genuina. Entonces, el motivo de la bienaventuranza no está en sufrir la prueba nuevamente, como vimos la semana pasada. El sumo gozo no está en el dolor, sino en lo que viene, en lo que produce. ¿Se dan cuenta? En lo que vendrá en ese caso después de haber enfrentado y aprobado todas las pruebas de esta vida. La razón de este gozo en medio de las pruebas se encuentra en la recompensa que recibiremos en el futuro. Por eso dice, recibirá la corona de vida. ¿Sí lo ves? Nuevamente, con nuestra vista en lo eterno, ¿verdad? En lo celestial. No hagas tesoros en la tierra. ¿Haz tesoros dónde? En el cielo. Y a través de la prueba, Dios nos da oportunidad para hacer tesoros en el cielo. Dice, recibirá la corona de vida. O sea, al final hay un galardón. La corona de vida. Algunos dicen la corona que es la vida precisamente. El disfrutar del deleite de Dios. El estar con Él. La palabra corona en griego es estéfanos, que se refiere a una guirnalda, haciendo referencia en la antigüedad a la victoria precisamente, porque este tipo de guirnaldas eran las que se usaban para coronar a aquellos atletas que vencían en los Juegos Olímpicos. Se les daban esas coronas. Pero es una corona incorruptible, dice la palabra, ¿verdad? Dice Pablo, yo peleo no por una corona corruptible, sino incorruptible, ¿verdad? Y eso es lo que vamos nosotros. Viendo toda la luz de la eternidad, podemos encontrar eso y saber esto. Podemos dejar lo terrenal, lo temporal, por aquello que es perpetuo y eterno. Una corona de vida que Dios ha prometido a quienes, como dice ahí tu palabra, la palabra, a los que le aman, ¿verdad? Qué importante eso. Para empezar, es una promesa, ¿ok? Que Dios ha prometido. Y Dios es fiel. ¿Estás de acuerdo? Dios es fiel. Y justo. Y Él cumple sus promesas. Y aquí dice, Dios te ha prometido algo. Este mundo te va a prometer muchas cosas. ¿Verdad? Pero todo eso es transitorio, efímero, fugaz. Dios te ha prometido algo eterno. Vale mucho más la pena. ¿Estás de acuerdo? O sea, la luz. O sea, ¿con qué te quieres quedar? ¿Con lo de aquí y ahora o con lo eterno? Dios ha hecho una promesa a los que le aman. El creyente que soporta las pruebas demuestra esto, que ama a Dios. ¿Verdad? Me encanta que termine diciendo esto, a los que le aman. Y por lo tanto ellos recibirán la corona de vida. Y esto es lo que la prueba resalta, ¿sabes? Si en verdad amas a Dios. Un hombre dividido no ama a Dios. ¿Verdad? Está en el mundo y está con Dios. O sea, no hay una lealtad real. No ama a Dios. Aquel que ama a Dios es leal a Dios. Y eso es lo que está a prueba. Nuestra lealtad a Dios, nuestro amor a Dios. ¿Sí lo ven? Y eso es. En la prueba tenemos que recordar que Dios nos ha amado. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Recuerda eso. Te decía en el principio de la semana pasada. En la prueba tienes que recordar quién es Dios. lo que he hecho por ti, que Él te ama, no puedes dudar de su amor, porque entonces no vas a poder amarlo. Y eso es lo importante, que lo ames. En la prueba estás mostrando, amo a Dios más que esto. En la prueba estás mostrando, amo más a Dios que esto, que le agrada a mi carne, que produce placer, las riquezas. Pues no importa, puedo pasar pobreza porque amo a Dios. Porque sé que al final voy a estar con Él. Porque es lo que Él me ha concedido. Pensando esto, dice Pablo, el amor de Cristo, ¿verdad?, nos constriñe pensando esto. Y en la prueba necesitamos recordar eso. Que uno murió por todos. Y luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14 y 15. Y recuerdo que vimos en Romanos 8, 28. Y sabemos, ¿quiénes? Que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Las pruebas ayudan para bien. ¿Pero quién? Los que aman a Dios. Y todo está en eso. Tu lealtad a Dios. Realmente, eso es lo que está a prueba. Sí, tu fe está probada, pero está a prueba eso. ¿Amas a Dios en verdad? ¿Amas a Dios? Muchos son los que caen en la tentación. Y aman más el mundo que a Dios. Y no pasan a prueba. Su lealtad está dividida. Y Santiago dice, no seas así. No seas así. Ama a Dios. Por sobre todas las cosas, por tu propia vida en este mundo, ama a Dios. Ama a Dios. La mejor manera de pasar una prueba es esta. Amando a Dios. Y entonces vas a encontrar la bienaventuranza. ¿Te das cuenta? Todo está en eso. Ver las cosas a la luz de la eternidad. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y hoy es el último domingo de mes. Vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar su amor. Vamos a recordar lo que hizo por nosotros. Estás pasando por una prueba, recuerda esto. Y hazlo con ese corazón. Si todo este tiempo en la prueba has estado renegando de Dios, arrepiéntete. Reconoce, pon tu perspectiva en lo eterno. Ve a Dios, ve a Jesús. Él sabe lo que estás pasando. Él experimentó el dolor, el sufrimiento como un hombre. Él fue a la cruz y murió por ti. Eso tiene que hacer algo en tu corazón para que puedas pasar esta prueba y este tiempo enfocado en Él. ¿Okay? Vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor, agradecemos este día tu palabra, Señor, que nos anima y nos confronta, Señor. Y gracias, Señor. Gracias porque en las pruebas necesitamos, Señor, necesitamos ser exhortados y animados, Señor. Necesitamos ver las cosas claramente, Señor. Que algo que produce la aflicción de este mundo, Señor, es a veces una ceguera espiritual. Necesitamos estar conscientes, Señor, de lo que tu palabra dice acerca de estas cosas. Y verlas correctamente, de una perspectiva eterna, Señor. Ayúdanos a ver esta vida, Señor, como tú la ves, como algo transitorio, Señor, algo fugaz. Todo lo que llevamos aquí, todo tipo de prueba, aún la riqueza, Señor, es algo fugaz. Es algo que se va a quedar aquí, Señor. Lo importante es lo que estamos atesorando espiritualmente, Señor. Haciendo tesoros en el cielo, no en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en las cosas celestiales, Señor, las cosas eternas. No dejándonos abrumar por las cosas de esta tierra, Señor. Sí, sí son aflicciones, Señor. Pero a la luz de la eternidad, Señor, no es nada. Y así vamos a poder mostrar una lealtad, Señor, a ti. No va a haber ya más doble ánimo en nosotros. Vamos a poder honrarte y mostrar nuestro amor leal hacia ti, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Recordando esto, Señor. Que tú nos has amado primero. Señor, que nunca olvidemos eso. Que tú nos amas, Señor. Siendo lo que somos, pecadores, hombres y mujeres dignos de muerte eterna, Señor, tú nos has salvado y nos has dado vida eterna, porque nos amas. Ahora tenemos que corresponder ese amor. con lealtad, Señor, y con amor también. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos poner nuestra mirada no en las cosas que se ven, porque son temporales, sino en las eternas, Señor. Las que no se ven, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción. Mientras que está la canción, van a pasar los elementos de la cena. Y también ocupa ese tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Si hay algo que Dios te habló hoy y te mostró que está en tu corazón ahí estorbando, que necesitas confesarlo, si hay un doble ánimo, confiésalo. Aquí está el Señor con nosotros, ¿verdad? Está en nosotros. Confiésalo. Deja que Él te limpie y participa de este tiempo. ¿Ok? Señor, gracias por permitirnos acercarnos esta mañana a tu presencia y saber que tú estás con nosotros, Señor. Pero juntos podemos acercarnos y confesar nuestros pecados, esperando no solo tu perdón, sino tu limpieza, Señor. Límpianos de maldad, Señor. Y permítenos participar de este tiempo, Señor, de comunión contigo, porque eso es parte de esa corona, Señor, de vida, estar contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por recibirnos. En tu nombre oramos. Amén.